Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Última hora de nuestro programa y ya saben que nos gusta pasear por Madrid. Creo que es algo que debemos hacer, mirar también qué tenemos alrededor, mirar hacia arriba a nuestros edificios para descubrir lo bellos que son. Por ejemplo, hoy vamos a hacerlo mirando de nuevo al Paseo del Prado, pero nos vamos a cruzar de acera para hablar de otro de los referentes del arte de la ciudad, como es el Museo Thyssen. Saludamos ya a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, Elu, pues miremos hacia este edificio que además está, de moda. Yo creo que no ha dejado de estar de moda, pero tenemos una colección muy importante que celebra de nuevo el centenario del nacimiento del varón, ¿no?
Sí, 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 como tú bien dices, este año, todo el año 2021, se está celebrando el centenario del nacimiento del varón. Y entonces, bueno, pues entre los homenajes, uno de ellos es la muestra que se va a inaugurar, que se acaba de inaugurar ahora mismo, que se llama Arte Americano en la colección Thyssen.
Ajá.
Y bueno, pues es. Se podrá visitar desde el 14 de diciembre, es decir, pues eso, hace poquito se acaba de inaugurar, hasta el 26 de junio, o sea que todos nuestros oyentes tienen tiempo para poder acercarse a verla hasta el 26 de junio.
Es una maravilla, porque esa selección, yo sé que el Barón Thyssen tenía en el punto de mira la pintura americana, pero es que de repente, cuando hemos visto que se ha hecho esta muestra, ¿qué nos vamos a encontrar? No sé si tienes los datos.
Sí, sí, bueno, así a grandes rasgos, básicamente está compuesta por 140 pinturas, como decíamos, y los han organizado en cuatro secciones temáticas que han llamado ellos. Por un lado, naturaleza, otra, cruce de culturas, otra, espacio urbano y otra, cultura material. Y básicamente lo que hacen es combinar el arte de los siglos XIX y XX, que es cuando se produce la gran eclosión del arte americano, que es el que llamó la atención del varón. Entre los grandes pintores que podemos encontrar, pues fíjate, Jackson Pollock, Roy Lichtenstein, Thomas Cole, Mark Rothko, bueno, los grandes. Los
y
grandes
Hopper, y bueno, en fin, ahí están absolutamente todos. Lo más importante, fíjate, Elu, del Thyssen es el contenido, ¿no? La colección de arte del varón. Pero, ¿qué pasa con el continente? Que nosotros también nos gusta mirar, en este caso, al Palacio de Villahermosa, ¿no?
Eso es, claro. Al final, con esta sección vamos tratando de averiguar un poquito más de la arquitectura de determinados edificios, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Y, como tú bien has dicho, donde ahora mismo se encuentra el Museo Thyssen, es en lo que en su día se llamaba, o bueno, se sigue llamando, el Palacio de Villahermosa. Que data, es decir, el aspecto actual data de 1805, es el edificio, pues igual que estaba ahora, se encontraba en su momento en la esquina entre la carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado, y ya te digo, el aspecto actual es obra del arquitecto Antonio López Aguado, que nada menos que era discípulo de Villanueva, de Juan de Villanueva, el arquitecto del Prado y de tantas otras obras, con lo cual un alumno aventajado, y lo hizo en el estilo que se llevaba en la época, en el estilo neoclásico. Tiene tres plantas con fachadas de ladrillo y granito y en cierto modo recuerda un poco a su vecino de la otra acera, al del Museo del Prado.
Es verdad.
Decimos. Al final era discípulo de Villanueva y la época era parecida, con lo cual, bueno, pues. Pero bueno, una cosa curiosa, que yo no sé si lo hemos comentado alguna otra vez que hemos hablado del Prado, es un poco el por qué de repente se instalaron en todo el Paseo del Prado toda esa serie de palacetes y por qué atrajo tanto a la aristocracia de.
Pues cuéntanoslo,
de la ciudad,
cuéntanoslo, claro.
Claro. Esto, sí, muy, muy rápido, Nieves. Empieza todo en el siglo XVII y es cuando ahí se instala el Palacio del Buen Retiro, en 1633. Entonces, claro, el hecho de que la corte y el rey se trasladen a esta zona de Madrid, pues como te puedes imaginar, hizo que todos los aristócratas quisieran estar cerca y trasladar también sus casas a esa zona. Y entonces cuando empiezan a aparecer todas estas series de palacetes y de fincas de la gran aristocracia. Entonces, ¿qué otro acontecimiento también influye mucho? Pues en el siglo XVIII, el incendio del Alcázar. Lo que ahora es el Palacio Real, antes era el Alcázar, eso se incendió en 1734 y durante 30 años, hasta que se inauguró el nuevo Palacio Real, el que tenemos ahora, pues el rey estuvo viviendo en el Palacio del Buen Retiro, con lo cual toda la corte, toda la vida real se producía ahí, con lo cual toda la gente que quería influir y estar cerca del rey se trasladó ahí. Entonces, más o menos por esa época, en 1777, es cuando el duque de Villahermosa compra la parcela donde hoy se instala el Museo Thyssen, que por aquel entonces era apenas un caserón de un piso de altura. Él hace una primera reforma en 1783 y es cuando aparece ya por primera vez el pórtico con columnas que podemos ver en el edificio en la calle de la Carrera San Jerónimo. Es decir, la fachada que hay en la Carrera San Jerónimo ya proviene de ese siglo XVIII. Uh-huh. Pero cuando tiene el gran esplendor esta casa, este palacio de Villahermosa, es en el siglo XIX, que es, como hemos dicho, en 1805, la gran reforma de Antonio López Aguado, a cargo de la viuda del noveno duque de Villahermosa. Y entonces, para que veas la cantidad de cosas que pasaron aquí. Por ejemplo, en 1823 residió el duque de Angulema, que fue el que guiaba a los 100.000 hijos de San Luis. Luego también, a mediados de los 50, aquí es donde se produce una serie de recintos de los hacientes más ilustres de Madrid, con fiestas, veladas, que vienen a este palacio, está con el duque y con otra gente. Fíjate, por ejemplo, Franz Liszt, el gran pianista y compositor, dio dos recitales aquí en 1844. Bueno, una serie de cosas que aquí uh-huh. se hacía mucha vida de esa aristocracia.
Claro, pero
en el siglo XIX.
Esto en el XIX, pero sí es verdad que ha tenido otras vidas, ¿no? Porque el Palacio de Villahermosa incluso ha sido sede de banca, ¿no? De la Banca López Quesada, creo.
Justo. Ya nos vamos ya al siglo XX, avanzamos unos cuantos años y es que efectivamente en 1973 la banca se hace con este inmueble para instalar aquí su oficina. Y fíjate, por un lado hablabas tú una vez de Nieves que me decías, aquí siempre los arquitectos queréis dejar vuestra impronta, ¿verdad?
Sí,
pues aquí
sí,
también el que dejó la impronta no la dejó para bien.
Y vaya,
que,
por Dios.
Cuando la banca se instala aquí, la reforma radical que hizo el arquitecto, la verdad que no sé si decirlo, tampoco está bien, pero bueno, pues lo que hizo fue un vaciado completo de todo el interior del palacio, reemplazando los grandes salones para las oficinas. Y tú fíjate, en 1966, unos poquitos años antes, la revista Blanco y Negro había publicado un reportaje en donde se publicaba todo los lujosos interiores que había en este palacio, con una capilla privada, un gran salón de baile.
Y todo eso se perdió
por la reforma de la sede del banco. Así que bueno, pues para que veas que no siempre lo hacemos bien.
No, es verdad. Pero está muy bien que entones el mea culpa en nombre de todos los arquitectos, Elu. Oye, Elu, ¿y cómo termina convirtiéndose en el Museo Thyssen después de...? Nos hemos quedado en que se quedó en una banca privada.
El banco, sí.
¿Cómo se transforma en el museo?
Pues mira, esto es también muy interesante y yo creo que aquí ya mucha gente a lo mejor vamos a poder seguirlo un poco, ¿no? La banca esta duró muy poquito. O sea, fíjate, en el 73 compra el palacio y en el 80 quiebra. Y entonces, al quebrar la banca, el edificio pasa al Estado. Y entonces el Estado, durante un tiempo, lo que hace es utilizarlo como una subsede del Museo del Prado. Es decir, utiliza el espacio para exposiciones que no caben ya en el Prado, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que más o menos a mediados de los años 80, el Barón Thyssen, que ya tenía el Barón Thyssen tenía toda su colección privada en Suiza, en Lugano, y él tenía una villa que se llama Villa Favorita, donde tenía expuesto una gran parte de su colección, pero no todo. Entonces él se pide un poco de apoyo para ver si amplía esa villa y crea un gran museo con toda la obra de su padre y de toda la familia y la suya que ha ido coleccionando, pero no encuentra apoyo. Y entonces pues empieza a buscar un lugar para poder exponer toda esa gran colección de obras que ascendía a más de 700 obras. Y entonces, claro, como tú bien sabes, Nieves, y todos muchos de nuestros oyentes, el varón se había casado con Dita Cervera, que es española. Y entonces, bueno, pues entre las ciudades en las que el varón va recorriendo y viendo dónde se puede instalar...
Hombre, la baronesa sí que remó hacia España,
hombre,
¿no? Está
claro,
clarísimo,
claro.
Sin duda.
O sea, yo creo que sin la figura de la baronesa probablemente no hubiera acabado aquí. Pero es verdad que también el Estado español puso de su parte y le ofreció una ubicación y un edificio que le satisfizo mucho al barón en su momento, porque estaba, fíjate, situado en el frente del Prado, un edificio histórico. Entonces, todo ello hizo que finalmente, en el 88, se firmara el contrato de préstamo de las 775 obras y que poco después, en el 93, ya finalmente el Estado lo compró. Entonces, ¿qué hace? Pues en el 90 se encarga a otro gran arquitecto, como es Rafael Moneo, que haga una reforma de ese palacio para convertirlo en museo. Y solo en 2 años se hace esa reforma y se convierte en museo. ¿En qué consiste esa reforma? Pues básicamente en cuatro actuaciones. Por un lado, los interiores, que los convierte en unas salas amplias para poder hacer toda la exposición. Después ordena todo de forma circular alrededor de un atrio. También hace un aprovechamiento de la luz natural. Claro, como te puedes imaginar, la luz natural no es muy buena para los cuadros, pero bueno, él a través de unos sensores hizo para que se pudiera aprovechar la luz natural y dar luz adentro. Y por último, el cambio del acceso. Hemos hablado antes que en el 18 se produjo la fachada de la carrera de San Jerónimo, pues aquí lo que hacen es poner de nuevo la entrada por donde se produce ahora, a través del jardín, es decir, en la fachada opuesta a la de la carrera de San Jerónimo, que en realidad era la original, esa era la entrada original del palacio. Y para que veas, Nieves, una cosa muy curiosa, para el próximo día que vayan por allí nuestros oyentes, o tú misma, Nieves, fijaros, porque en la entrada principal se puede ver el escudo de armas de la familia de Villahermosa. Y dirás, pero ¿y por qué no estaba el escudo en la carrera de San Jerónimo? ¿No? Que parece que es como...
Claro, sería lo suyo, ¿no? Sí.
Pues porque enfrente, ¿qué se encontraba enfrente? Bueno, ahora no lo sabemos, porque ahora está el Hotel Palace. Pero es que el Hotel Palace era el palacio de los duques de Medinaceli. Y el duque de Medinaceli tenía un escalafón superior en la escala aristocrática al de Villahermosa. Y por tanto... no podían poner el escudo enfrentándose uno al otro, ¿no? Es bastante curioso esto. Entonces,
es curioso,
por eso se encuentra,
sí.
En la otra entrada. Y bueno, luego, aparte de toda la reforma de Moneo, también hay que darle su parte de importancia a Tita Cervera, no solo por hacer que viniera a España la colección, sino también a la hora de la reforma. Y es que ella, pues por ejemplo, en el color del mármol de los suelos, en el estuco de las paredes, ella pues dijo, oye, ¿por qué no cambiamos un poco la típica solución que hay en todos los museos, blanco, tal? Y ella apostó porque hubiera un color tostado en las paredes y tal, que se parecía mucho a lo que había, ese tipo de ambientación más colorista, era lo que tenían las fundaciones norteamericanas de origen privado, es decir, un poco también pues lo que sería el Thyssen, pero de otras colecciones privadas americanas. Ella había visto que eso se hacía así en otros sitios y entonces apostó por ello.
Y a ella le encanta el color, solo hay que ir a su casa que tiene las paredes de rosa. Rosa.
Ah, mira.
Sí,
mira.
Sí. Y mucho verde y mucho rosa. O sea que realmente esa apuesta por el color pues también se ve en el propio museo,
claro,
en el museo Thyssen. Bueno, estos días estamos mucho hablando de la colección de Carmen Thyssen, de ese acuerdo de cesión con el gobierno. Y yo no sé si quieres añadir algo más ya hablando del 2021.
Bueno, pues claro, o sea, como tú bien has dicho, o sea, al margen de la colección del Barón, que eran 775 obras, estaba luego la colección propia de Carmen Thyssen, que desde el 99 también, a través de un acuerdo, se ha estado exponiendo en el museo. De hecho, en 2004 se compraron dos edificios colindantes a la familia Goyeneche, donde se expone la colección de Carmen Thyssen, y este año también, coincidiendo con los 100 años del nacimiento del Barón, se ha alcanzado por fin un acuerdo de una ampliación de 15 años más para la exposición de la colección de Carmen Thyssen, y probablemente luego acabe con una compraventa, de forma que el Estado español por fin será propietario de toda la colección, de tanto del Barón como de la Baronesa. Y pues esperemos que siga muchos años allí, porque es una maravilla poder disfrutar de las obras y ahora también que podemos ver con otros ojos el edificio.
Pues Elu Moreno, muchísimas gracias por ayudarnos a ver la ciudad con otros ojos, mirar también hacia arriba, ver los edificios. En esta ocasión hemos estado visitando el Palacio de Villahermosa, hoy sede del Museo Thyssen. Y por cierto, volvemos a hacer hincapié en que se cierra este año de homenajes por el centenario del nacimiento del Barón, con esta colección de cuadros, bueno, de este arte americano en la colección Thyssen. Pues Elu, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Gracias. Nosotros seguimos. No hemos hecho nada más que comenzar esta última hora de programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues si hay una noticia con sonido, es la que van a escuchar ustedes a continuación. Nos la trae Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
No, que es que ya muchos estamos soñando con que nos va a tocar el gordo, pero el de Navidad.
Claro, o sea, lógico. Porque hay muchos gordos que te pueden tocar, pero claro, el de Navidad.
Queremos que
es uno,
sea el
¿no?
de
claro,
Navidad, claro, claro.
Pasado mañana, oye, que es día 22, ¿no? Es ese día en el que tenemos puestas nuestras esperanzas para que la diosa Fortuna pues haga todo lo que esté en su mano para que los niños y las niñas de San Ildefonso saquen la bolita con nuestro número y que coincida con el del gordo.
Ay.
Fíjate qué poquitas son las de los premios y qué gordo.
Es
súper gordo, es el bombo.
Es el
¿no?
bombo. Pero oye, bueno, todos los números están ahí.
Obviamente, esto es bola, o sea, bola. O sea, que ahí puede
sí,
tocar
señor.
Cualquiera, ¿no? Vamos a comenzar con música, y vamos a comenzar con música del maestro Jacinto Guerrero, porque en el año 1927 compone la música para el libreto creado por Enrique Paradas y Joaquín Jiménez de la revista El Sobre Verde. Y hay uno de los números musicales, que se titula El Gordo de Navidad. Es una grabación que ya tiene su tiempo, pero es muy divertida, graciosa y está muy bien grabada. Ahí lo cantan la gran Silvia Masó y los grandes Tomás Zorí y Fernando Santos.
¡Ay, qué bueno!
Ahí va el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Es el gordo, es el grande, es el que todos prefieren. Y los hombres le persiguen y le buscan las mujeres.
Cuando llega Nochebuena, corre tarde.
Vaya tres.
Bueno, son increíbles. Bueno, Tomás Zorí y Fernando Santos.
Vaya
los que tenemos
tres,
edad,
vaya tres.
Todavía nos acordamos de ellos, ¿no?
Sí.
Y Manolo Codeso, que era
el
tercero en Discordia, ¿no? Sí, genial. Y además este número es muy divertido. Por cierto, que El Sobre Verde lo vamos a poder ver en el Teatro La Zarzuela en el mes de febrero. Es un montaje que se hace para niños.
Qué bien que nos lo cuentes.
Sí, es
un
montaje que se hace para niños. Se lleva haciendo ya varios años el proyecto Zarza. Y está muy bien. Yo recomiendo que los chavales vayan a verlo. Bueno, mira, pero hay quien dice que cuando te toca el gordo, la vida nos puede cambiar y nos puede aliviar de sus agobios económicos. ¿Cómo le sucedió, por ejemplo, al actor Nacho Guerreros?
Nacho Guerreros
se ha hecho famoso gracias a las series Aquí no hay quien viva, con el personaje de José María, y La que se avecina, interpretando al portero, a Coque, ese portero peculiar, muy especial, ¿no? Y los padres de Nacho Guerreros jugaban el número 8103 en el sorteo de Navidad del año 2002, número que fue premiado con el gordo, y así lo contaba Nacho Guerreros a Mara Torres en una entrevista que le hacía.
8103,
2 millones de euros.
8103,
2 millones de euros.
8103,
2 millones de euros.
Qué curioso, porque yo no lo vi. Yo trabajaba de noche en un bar de copas y me había acostado a las 7 de la mañana, porque en Madrid se salía mucho en esa época. Esto fue en 2002. Sí. Y entonces, claro, fue muy madrugador este gordo. Porque estaba en la cava y mi compañero de piso golpeó la puerta. Oye, pica, levántate. Que tu prima ha dejado un mensaje en el móvil, en el teléfono.
En el teléfono. No teníamos móviles.
Si los teníamos, no los utilizábamos
como ahora. Claro.
Que estamos todo el día conectados. Y escuché, oye, por favor, llámanos que nos ha tocado el gordo. Ya pude localizarlos, pues imagínate, la gente empezó a salir, cayó todo íntegro en Calahorra aquel año, todo allí, todos los amigos les había tocado a la familia. Entonces fue una fiesta constante que me perdí, porque yo iba a ir al día siguiente a pasar la Navidad. Y claro, ya era muy tarde, yo tenía que trabajar.
Bueno, que se perdió, pero que recibió el dinerín.
Hombre, claro, ya verás luego para qué utilizó el dinero, ¿no? Pero ese año 2002, las Ketchup, el grupo femenino de pop español de Córdoba, compuesto por las cuatro hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz, el Tomate, triunfan con la canción Aserejé. Bueno, esto fue increíble. ¿Te acuerdas de la coreografía?
Sí,
que
haciendo
era
así con las manos
genial,
para un lado
y
para otro.
Oye,
sí.
Vendieron 8 millones de copias, nada más y nada menos. Increíble. Mira cómo sonaba este Aserejé.
A ver.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y en su traje agua marina. Van besos de contrabando. Y donde más no cabe
hacer eje, deje.
Yo soy incapaz, de seguir la letra, Oye,
bueno, pues
Nacho Guerrero,
¿sí?,
consiguió hacer una obra de teatro gracias a que con ese dinero...
¿Se lo gastó haciendo teatro?
No, sus padres le dejaron el dinero suficiente para comprar los derechos de autor de una obra de teatro. Obra de teatro que él puso en pie y así comenzó, vamos a decir, él ya había hecho teatro, pero así fue su despegue. Vamos a decir, por lo tanto, ese dinerito
lo utilizó muy bien.
Lo utilizó de maravilla gracias a ese préstamo que le hicieron sus padres. Pero oye, una cosita. Hay una ganadora del Gordo que la tenemos muy cerca.
Por favor, ¿quién?
Una compañera, Elena Miñambres.
Pero bueno, pero sí. Si Elena, una de nuestras mujeres del tiempo.
Claro, que sí, además es genial, ¿eh? A mí me encanta.
A mí me encanta, Elena.
Como lo haces, dulce, es un cielo. Es un cielo de mujer.
Y
mira,
además está casada con Paco Pérez, el hijo de Paco Pérez Avellán, al que todos tenemos en la memoria, porque qué bien hacía la crónica de sucesos,
sin
la
duda,
verdad.
Sin duda, claro que sí. Bueno, pues Elena, fíjate, iba camino de la sala de maquillaje y en un pasillo se encuentra con una compañera que le dice que el Gordo había terminado en 13. Y Elena le dice, oye, a mí ese número que me dicen me suena, ¿no?
Me
y tanto
suena.
Que era el suyo, era el 66.513. Elena se presentó en el plató en el que se estaba haciendo un directo, lo estaba haciendo Inmaculada Galván, era el programa Madrid Contigo, estaba retransmitiendo el sorteo de Navidad y esto sucedía el 22 de diciembre del 2016.
¡Bueno! ¡Tenemos lío! A ver, que no oigo. Tenemos lío en el plató. ¿Por qué? Porque tenemos una compañera que le ha tocado gordo. Elena Miñambres.
Bueno, no puedo ni hablar, Isma.
Está llorando.
No puedo ni hablar, es que no me lo creo. Es que siempre he pensado, qué sensación. ¿Qué sentirá la gente cuando le toque?
Y todos los compañeros por detrás gritando.
Tranquilos.
No puedo hablar, Isma,
a dejarle el micro, Elena. ¿Quiere
venga,
decir...?
Yo lo agarro. No, lo paso luego, chicos, venga, no os animéis tan pronto.
Tomaremos champán. ¿Quiere decir que lo has comprado en el Paseo de la Esperanza? ¿O
yo,
dónde te has
Isma,
llegado?
No lo he comprado, me lo ha regalado mi suegra, nos lo ha regalado mi suegra. Así que esperemos que sea verdad, porque de momento parece que sí. A ver si lo estamos animando antes, lo estamos animando
no,
antes
no,
de
les
la
tocó
cuenta.
Y a también llevas? Al gran Paco Pérez Avellán también
claro
lo tocó.
Que sí. Estaba contentísima, lo has visto, ¿eh? Ahí contentísima. Y además si Inmaculada le pregunta, oye, ¿vas a seguir trabajando? Y Elena dijo que claro, que iba a seguir trabajando.
Claro, por
y
favor.
Lo ha cumplido, aquí sigue con nosotros,
sí, señor,
dándonos el
porque
tiempo.
Porque además es que, como dice la gente, para tapar agujeros, pues es verdad, ahora mismo una casa en Madrid, ¿cuántos décimos necesitas de la lotería?
Claro, sí, sí. Es que 400.000 euros.
Claro, pero lo que te quita al final Hacienda se te queda en casi 300.000,
320. Claro. Quedaba, ¿no? Para que luego digas de las suegras, fíjate.
Fíjate,
qué regalito,
Un
décimo, ¿no? Y la verdad es que todos, cuando llega este día, estamos deseando ver si va a salir nuestro número, porque el que más y el que menos, por lo menos un décimo lleva y ahí tenemos puesta toda nuestra ilusión.
Energía, ilusión, es
claro
verdad,
que sí, en que
verdad.
Te toque el Gordo. Oye, y hay una canción que es con la que me quiero despedir, se llama El Gordo de Navidad también la canción, y su autor es el Payo Juan Manuel, esto es genial. Y hizo una canción, mira, escucha, ya veo que dice el Payo Juan Manuel.
27, 3 millones de euros. Te ha tocado el gordo, te ha tocado el gordo, te ha tocado el gordo, de Navidad te ha tocado el gordo, te ha tocado el gordo, te ha tocado el gordo, de Navidad. Cuando llegue Navidad, ponte la televisión, que los niños te dirán el número del millón. Los niños de San Ildefonso muy contentos te dirán que te ha tocado a ti el gordo y el gordo de Navidad. Que te ha tocado a ti el gordo y el gordo de Navidad.
Pues estas son las horas previas donde tanta gente soñamos. ¡Ay, seré yo al
sin
que
duda,
le toque la lotería!
A ti ya te ha tocado, que lo sé yo.
Pero fíjate, eso fue tan... creo que... A mí no, ¿eh? A mi padre, que le tocó yo creo que un quinto o un sexto. y pobrecito, lo sacó y tú sabes que a la llegada de nuestra casa le robaron.
¡Ay, qué faena! ¡Ay! ¡Qué faena!
Vieron que sacaba el dinero del banco. Ay, y él que iba tan contento. Sí, pero bueno, no sacó todo, sacó una parte.
Una parte, ¿no? Qué pena.
Pero fíjate tú, la vida. Al que le toque que no saque el dinero ese día, por favor, supuesto. Que hay mucho listo mirando.
A mí me tocó un quinto, con un número curiosísimo, el 92. El 092.
¿Y, 00092. ¿Sí? ¿Y cómo se canta? Lo compré, 92.
Lo compré el último día, lo vi ahí tan bonito y lo había devuelto a la policía municipal.
Ahí va.
Había devuelto varios décimos y yo compré uno. Y bueno, pues me da un quinto.
Claro, es que al final entran todas las bolas, los números feos, los bonitos.
Todos, entran todos.
Exacto, exacto. Y al final el premio hace bonito el número que no quiere nadie, ¿no?
Puede ser el número más horroroso, pero como te toque, te va a parecer el número más bonito de la historia.
Bueno, pues nada, pues al que le toque y bueno, la verdad es que cuando te toca poquito y lo sacas, pues claro, te expones a cualquier cosa.
Sí, sin duda.
Pero si te toca mucho, la gente no lo saca, no te preocupes. No
lo sacas y además te va a buscar el del banco.
Y te va a buscar, porque esto existe, sigue existiendo.
Hombre,
esto,
vamos,
¿no?
Que sigue existiendo. Empiezan a buscar y dicen, a ver, si es por la zona, ¿cómo se llama? Y empiezan a buscar el fichero.
Oiga, mire, tal, por favor, venga para acá.
Sí, sí.
Bueno, pues Luis, cuídate mucho, gracias. Y nada, que son ya las 6:30.
Claro que sí.
Que nos vamos a hablar de toros.
Me parece muy bien.
Bueno, pues Luis, cuídate. Hasta la semana que viene. Seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Suenan clarines, se adivinan faenas del sueño.
Vamos a hablar de toros en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero Nacho Sierra. Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar del toro de Lidia, ¿no?
Bueno,
que es uno de los animales más bellos, ¿no?, del mundo.
Sí, es un animal, evidentemente es una raza creada por el hombre para lo que es para la Lidia. Entonces, el toro, en fin, en sí, no solo el toro de Lidia, pues procede del Uro primitivo, del llamado Bos primigenius, que fue 500.000 años. Lo que pasa que luego un descendiente, que fue el Bos taurus primigenius, es el que dio origen ya al toro actual. Pero este ya data del año 9.000 a 4.000 a.C. Por tanto,
anda.
Estamos hablando de un animal muy antiguo y que está entre los seres humanos, pues fíjate, estamos hablando del año 9000 al 4000 antes de Cristo.
Pues queremos que el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, también torero, Miguel Avellán, también nos acompañe. Hola Miguel, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves, buenas tardes, Nacho, ¿cómo
estás? Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de toros cuando además hay que decir que estamos casi reinaugurando la Escuela Taurina, ¿no? Hace 4 días, Miguel.
Sí, bueno, hace exactamente, desde el miércoles pasado hicimos un acto de reinauguración y recuperación de un espacio único en Madrid, en pleno pulmón de Madrid, y que a nuestro modo de ver es el último cordón umbilical que nos queda a los amantes del campo, del toro, de la España rural, con la ciudad. Van a tener todos los madrileños la posibilidad en muy breve espacio de tiempo de poder visitar los famosos corrales y las mangas de las ventas del Batán para poder ver los toros que se van a lidiar posteriormente en la monumental de las ventas, y con ello además también recuperamos unas instalaciones que son idóneas, que están acondicionadas de manera perfecta para el desarrollo de la actividad de intentar el sueño de algún día ser torero.
Claro, y la escuela se ha puesto en marcha ya o va a haber que esperar.
Sí,
ya se ha puesto en marcha, ¿no?
Ya desde hace más de un mes los chavales que están inscritos en la escuela, tenemos cerca de 70 alumnos entre chicos y chicas de una edad comprendida entre los 8 y los 22 años, que ya imparten clases a diario de lunes a sábado de manera teórica, práctica, física, y una vez por semana también se les inculca y se les enseña la relevancia y la importancia que ha tenido y el impacto de la tauromaquia en la sociedad actual, ¿no?
Qué bueno. Y dices que también hay chicas, ¿no? Esto cada día va más, ¿no? La afición entre las mujeres, ¿no, Miguel?
Además, a muy temprana edad, ¿no? Tenemos niños desde los 8 años que son verdaderos prodigios, a alumnas también de la Escuela Taurina que se despertó en su día la afición y, bueno, están intentando y peleando como uno más en la Escuela Taurina de José Cubero Gillo por alcanzar un sueño en el que hay un ser vivo que es el que hablabais antes al principio en la introducción, que es el toro, y el toro no entiende ni de sexo, ni de religión, ni de política. El toro entiende de entrega, de sacrificio, y aquel que es capaz de entregarse al 100%, pues obtendrá el triunfo, sea hombre o sea mujer.
Dime una cosa, Miguel, apelando ahora no a tu condición de director, sino como torero, ¿qué relación tiene el toro con el torero o el torero con el toro?
Pues una relación de por vida. Ten en cuenta que si hay alguien en la faz de la tierra que ama al toro, ese es el torero y el ganadero, ¿no? Y si nosotros al final terminamos siendo algo en la vida, a alguien al que hay que agradecérselo indudablemente es al toro, ¿no? El toro forma parte de nuestra forma de entender la vida, de nuestra forma de vivir, desde que te levantas hasta que te acuestas, única y exclusivamente aquel que se siente torero de verdad. Piensa en el toro, en el animal, en que es su compañero de viaje y su enemigo en la batalla que se disputa luego en el ruedo, pero que sin lugar a dudas va a ser su fiel compañero a lo largo de toda su trayectoria profesional. No sé si catalogarlo de amigo o no, pero sí va a ser su compañero más fiel y aquel que nunca va a envejecer mientras el paso del tiempo hará mella en tu persona y en tu físico. Él siempre permanecerá inmune al envejecimiento porque siempre tendrá de entre 4 a 5 años y va a ser tu leal compañero, ¿no?
Claro, pues queremos hablar del toro. El toro que además creo que tiene agudizado, por ejemplo, el sentido del oído, ¿no, Nacho?
Bueno, el sentido del oído lo tienen todos los artiodáctilos, todos los animales que viven, son sociales. Y sobre todo hay una cosa que es curioso en el toro, ¿no? Que bueno, de esto sabe mucho más Miguel que yo, pero son dicrómicos, es decir, tienen una calidad visual que está entre los 550 nanómetros y los 700. Eso significa que son capaces de ver colores como los verdes, a partir de los amarillentos, naranjas y rojos, aunque no los ven con la misma intensidad y la misma claridad que las ve un humano. Y en cambio tienen dificultades para reconocer los colores violetas y azules, los cianes, ¿vale? Que serían los de 400 a 500 nanómetros. Esto es, fíjate, todo lo contrario que el perro. el perro tiene dificultades en ver, en cambio, los colores por encima de los 500 nanómetros, es decir, los rojizos, los anaranjados, y en cambio los azules los ven tenuemente, no es un azul como el que lo ve el ser humano, pero sí lo ven, ¿no? Entonces, todo este mito de que los toros van al rojo, ¿no? Bueno, esto es un mito. O sea, una cosa es que vean, sean capaces de verlo, pero ven como, bueno, no lo podrá explicar mucho mejor Miguel que yo, van al movimiento del capote o del torero, ¿no?
Entonces, ahí va, pues me dejáis de piedra porque yo siempre pensaba, Miguel...
Que lo explique Miguel mejor, que yo creo que esto lo...
A ver, Miguel, o sea, que da igual, tú le pones un capote del color que sea y siempre iría al capote.
Mira, yo que he escuchado con bastante atención esto que estabais comentando, sí tenía conocimiento de que el toro es verdad que discierne más los colores, algunos colores oscuros que otros más claros y que tiene dificultad para ver en color. Pero sí que te diré que, bueno, pues la experiencia de haber estado cerca de más de 4.000 toros, muy cerquita de ellos,
caray.
Lo que sí es un animal terriblemente territorial. Es decir, el toro no embiste ni al color ni al movimiento. El toro embiste cuando él siente que su espacio vital, exacto, su terreno, sí, que él denomina como suyo, él te delimita una franja imaginaria, una línea roja, en la que si eres capaz de atravesarla, el toro indudablemente va a reaccionar y va a embestir. Y ahí es donde se produce realmente la magia de ser torero y dominar a un animal que es totalmente irracional, que piensa por sí solo y que nunca ha tenido contacto con el ser humano, y que una vez que eres capaz de cruzar esa línea roja se pueden producir hasta tres acontecimientos. Uno es que indudablemente te puede coger y herir, otro es el triunfo y otro es el sometimiento del animal, ser capaz de con la voz y con la mirada, con un gesto, dominar a una bestia de más de 600 kilos y ser capaz de someterle porque has conseguido invadir ese terreno que te estaba marcando que era impensable poder cruzarlo, ¿no? Yo sí que me he dado cuenta que igual que el perro, que es un animal también muy territorial, o animales que tienen ese temperamento, y en este caso el toro, que es un animal bravo y que por su sangre corre una sustancia que se llama endorfina, pues lo que sí me he dado cuenta que es un animal terriblemente territorial y que no le gusta nada que invadan su espacio, pero que por contra es un animal terriblemente noble, es de una nobleza extraordinaria y no es un animal fiero.
Hecho, fíjate, yo he paseado en una finca en Villalba, en la finca más de los Linarejos, ahí he paseado porque eran los dueños eran amigos hace muchos años, y yo he paseado entre toros de lidia y no he tenido nunca ningún problema, siempre respetando la distancia.
Pero paseando, pasear andando. A caballo,
no,
andando.
No, he paseado andando y he atravesado la finca sin ningún tipo de problemas. Había un semental que me miraba fijamente, pero si yo no entraba en su terreno, no tuve ningún problema.
Esto, como se suele decir en los vídeos estos, en los memes, no intenten hacerlo en sus casas.
No.
Esto es verdad que el animal, como te digo, es de una nobleza extraordinaria, pero no deja de ser un animal,
en efecto, sí.
Un animal irracional que esa línea imaginaria, los que estamos acostumbrados a tratar en el día a día con el animal, más o menos la tenemos delimitada y sabemos cuál va a ser su reacción, bueno, pues como el que está con los leones todos los días en un zoo que la conoce. El normal del común del ser humano, como digo yo, no tiene conocimiento de esa línea imaginaria y estar delante de un toro bravo no deja de ser terriblemente peligroso y incluso te puede costar la vida. Pero sí que es verdad que el toro en el campo, en su hábitat natural, es un animal completamente sedentario, es un animal de una naturaleza y de una expresión... bueno, podríamos decir que yo, junto con el caballo, me parecen los dos animales más bellos del mundo y de una nobleza extraordinaria, pero matizando que es un animal terriblemente poderoso, un animal de una fuerza extraordinaria y que en décimas de segundo pues puede ocasionarte...
Quitarte la vida, claro.
Exactamente, quitarte la
porque,
vida.
Miguel, cuando os acercáis tanto a un toro, cogéis... Yo he visto cómo os acercabais a los pitones, cómo... es que en la distancia muy corta el toro no ve, o sea, lo más peligroso es la... No,
claro,
lo
porque
sé.
El toro es miope, entonces ahora nos dirá Miguel, pero al ser miope parece ser... Ahora nos dice si estamos en lo cierto, que el torero, al acercarse al toro y ponerse en el punto muerto de vista, dejando la muleta por delante, hay más facilidad de que el toro vaya y embista a la muleta que si la distancia es más larga, donde puede haber más peligro. ¿Estamos en lo cierto?
Bueno, relativamente, igual
a ver.
Que antes.
A ver,
Hay cierta lógica, es decir, el toro tiene la frente digamos, si ahora sois capaces de, aunque no nos veamos, pero si os ponéis la mano entre los ojos y la nariz, seréis conscientes de que no veis totalmente el frente y que veis un poco más por los laterales.
Eso es.
Pero no es menos cierto que, como habéis dicho antes, el toro desarrolla otros sentidos para tener cubiertas esas limitaciones, es decir, el sentido del olfato, de la percepción de que hay algo que él todavía no ve, pero que siente. Y sí que es verdad que tiene esa panorámica visual un poco diferente a la del que tiene los ojos totalmente frontales y tiene una visión de 360 grados o de 180 grados, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que el toro desarrolla otras percepciones para cubrir esas deficiencias que tiene visuales.
Ya. Por lo tanto, ¿cuándo pasáis, o sea, más peligro? ¿Estando muy cerca o a media distancia?
¿Con la muleta o con el capote, no?
Claro, claro.
Mira, pues, bueno, aquí pasa un poco, la gente asocia el hecho de que con el capote sale con mucha más fuerza y que es mucho más peligroso, y que cuando ya está en la faena de muleta, digamos, que está en una situación un poco más reposada y templada, es menos peligroso. Es todo lo contrario. Aquí siempre hay que aplicar un poco el sentido común. Si tú vienes una persona corriendo hacia ti y eres capaz de quedarte quieto y justo cuando la tienes a 50 centímetros de ti le haces un quiebro, la velocidad, esto es un ejercicio de física, la velocidad más el peso más el desplazamiento desplazará el objeto de tal manera que no tendrá capacidad de reacción, con lo cual lo que ganas en fuerza lo pierdes en la diana, ¿no? Y por decirlo de alguna manera. Y con la muleta pasa totalmente lo contrario. El toro es verdad que tiene menos velocidad, pero sí que tiene más capacidad de desarrollar en un muy breve espacio de tiempo una reacción que es a ti precisamente al que no le va a dar ahora, en este caso, capacidad de reacción. Por eso la gran mayoría de percances, la gran mayoría de cogidas graves, incluso mortales, casi siempre se producen no con el capote, sino con la muleta, ¿no? Porque el secreto de picar a un toro nunca es restarle fuerza, que la gente, bueno, esta es otra de las leyendas urbanas, se pica al toro para restarle fuerza. El toro jamás pierde fuerza desde que entra en la plaza hasta que termina arrastrado por las mulillas. El secreto de picar a un toro, además de oxigenarle, porque es un animal de un peso excesivo y que durante toda su etapa de vida ha vivido de una manera muy sedentaria, prácticamente no se mueven de su zona de confort. Si tú te pones con un peso muy elevado a desarrollar una actividad física, lo más probable es que a los 5 minutos estés asfixiado y te tengas que parar a coger aire, ¿no? Con esto que hacemos a la hora de picar es oxigenar al toro para que no se pare, para que tenga capacidad de recuperación pulmonar y oxigenar la sangre, y otra es templar la fuerza bruta, es decir, lo que pasa a ser un martillazo sin control pasa a ser un martillazo con la misma fuerza, pero de una manera más templada. ¿Por qué se hace esto? Porque a los ojos que te ven, la velocidad no eres capaz de apreciar la belleza del instante. Esto es como cuando pasa una estrella fugaz, pasa muy rápido.
Sí.
Te hubiera gustado que se ralentizara para ver todo el viaje de la estrella fugaz y poder ver lo bonito de la estela de fuego que deja, el haz de luz. Pues esto pasa igual en un muletazo. Si sois capaces de ahora mismo imaginaros un muletazo a cámara lenta, sois capaces de apreciar la belleza del instante de un hombre toreando un toro a cámara lenta.
Si es bonito lo que dices, Miguel, muy poético por otra parte, claro, además.
Pero es que es así.
Es así,
si fuerais,
¿no?,
capaces de ver ese muletazo a cámara lenta, sois capaces de admirar esa belleza. Si fuera a 1000 por hora, pues nadie diría olé.
Exacto, exacto. Pero dime una cosa, Miguel, cuando os cogen los toros, ¿es un fallo o es una medalla?
Pues las dos cosas. Mira, normalmente casi el 99% de las veces que el toro te coge es por un error humano. Siempre hay algún accidente que te puedes tropezar o incluso el toro que no quería cogerte en ese momento y desgraciadamente te coge. Y luego, evidentemente, bueno, pues yo, por decírtelo a título personal, yo tengo 38 coronadas en mi cuerpo que las llevo con orgullo.
¿Sí?
Y son 38 medallas que cada día que me veo en un espejo sin ropa, pues me recuerda quién soy, lo que me ha costado llegar a ser lo que soy y lo duro o lo bonito que fue el viaje que recorrí mientras era torero, ¿no? Las cornadas son como a los que van al campo de batalla, asumen que pueden perder la vida, pero defienden con honor primero la vida y luego el sentido de del por qué están en el campo de batalla, ¿no?
Porque nunca, nunca has despotricado cuando te has visto ahí desnudo frente al espejo.
No,
decir,
jamás.
Este que me estuvo a punto de llevar hasta el otro barrio.
Jamás, jamás. Y de hecho, mira, yo en mi casa tengo muchos toros importantes en mi carrera. Y bueno, afortunadamente alguno me ha inferido alguna cornada, incluso grave, y nunca jamás te puedo decir que he mirado a los ojos de ese toro con ganas de ni de echarle la bronca ni de reprocharle nada, sino todo lo contrario, ¿no? Él me entregó lo más preciado que él tenía en su vida, que era su vida precisamente, uh-huh. Y yo le entregué la mía. En esa pelea el torero sale a la plaza a morir y termina matando, y el toro sale a la plaza a matar y termina muriendo, ¿no? Siempre sale victoriosa la inteligencia del ser humano sobre la fuerza irracional y bruta del animal, ¿no?
Miguel, estamos hablando del toro de Lidia y estábamos hablando también de la nueva escuela. En junio sabemos también que habrá una nueva empresa, ¿no?, que se hará cargo de las ventas. Esto es importante, ¿verdad?
Sí, para el devenir de la tauromaquia es importantísimo. Presentamos el nuevo pliego de explotación de la Plaza Toros de las Ventas, que se ha hecho desde el centro que tengo el honor de dirigir, el CAT, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Y a partir del 7 de junio tendremos una nueva empresa que gestionará, bueno, no sabemos si nueva o la que está, si tiene a bien presentarse y termina ganando el concurso. Pero sea esta o sea otra, el 7 de junio tendremos una nueva empresa gestionando durante los próximos 6 años lo que va a ser el futuro de la fiesta, porque al final en Madrid tenemos la suerte de contar con la primera plaza de toros del mundo y todo lo que se hace en la Monumental de las Ventas pues es espejo y referencia para todo lo que se hace a lo largo del año a nivel taurino.
Uh-huh. Es cierto, es cierto. No sé si, Miguel, en este momento te atreves a decirnos quién es para ti el mejor torero del mundo.
Bueno, esto ya sabes que sobre gustos van los colores. Yo sí sé que hay toreros en esta generación, como posiblemente sea el maestro José Tomás o el maestro Enrique Ponce, al que desde aquí les mando un abrazo muy cariñoso, pues sí que estarán, yo creo, que entre los 7, 8, 10 toreros más importantes de la historia. Y hemos tenido la suerte de disfrutarlos, y yo incluso de torear muchísimas tardes con ellos en todas las grandes ferias, ¿no? Para mí esos son dos toreros tan diferentes el uno del otro, pero tan geniales que hemos tenido la suerte de vivir y disfrutarles en esta generación. Y luego, indudablemente, bueno, hay toreros que han marcado una época, como puede ser Manolete, Juan Belmonte, el cordobés Benítez, el cordobés, el padre de Manuel Díaz. Y luego, bueno, ha habido grandiosas figuras del toreo que han coincidido en esas generaciones, como puede ser Antonio Ordóñez, como puede ser Paquirri, Tapea, en fin, muchos toreros que han sido figuras indiscutibles en su generación.
Pues Miguel, te doy las gracias por habernos acompañado. Estuvimos hace muy poquito compartiendo momento extraordinario en la SICAP en Sevilla.
Que te dieran un premio merecidísimo y maravilloso.
Muchas gracias, Miguel, y fue una suerte estar a su lado. Pero ¿cómo rematamos este espacio dedicado al toro de Lidia? A ver, Nacho, tú di algo para que luego lo remate
es
Miguel.
Es complicado, porque yo ya sabes que no soy taurino, tampoco soy antitaurino, pero no soy un especialista en la tauromaquia. Entonces yo veo belleza.
¿A ti te gustan los animales?
A mí me gusta, fíjate, lo que pasa es que esto es muy largo. A mí me gusta el toreo sin muerte. Esto yo sé que me he metido en un fregado, ¿a que sí, Miguel? Pero bueno, a mí me gustan, por ejemplo, los forcados portugueses, el rejoneo, me gusta. No sé, eso me gusta más, ¿sabes? A mí, igual que la caza, me considero que es necesaria, pero a mí no me gusta ni apetece matar un animal. Entonces,
A ti te gusta el toreo hasta el momento
ver torear,
final.
Exacto, pero no me gusta ver sangrar al toro.
El final.
Pero igual que no me considero que la caza es necesaria y no por eso me voy a cazar. Hay gente que va a cazar y yo me lo como. Y me parece perfecto porque es necesaria una caza sostenible, una caza regulada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, para mí es difícil hablar de los toros. Puedo hablar del toro como animal, me parece bello, me parece tremendo, poderoso. Te puedo decir lo que a mí me transmite ver a un torero pasar el capote o pasar el... Me transmite esa belleza de la que se hablaba, pero en el momento en el que ya veo al animal en un momento de sufrimiento final, ahí ya se me quita todo.
Se te quita todo. Pues Miguel, ¿qué le decimos a él y cuál es tu visión? Porque tú tienes otra visión, ¿no?
Evidentemente, yo entiendo que el toro es un animal, como os he dicho antes, que hasta su último aliento entrega su vida para arrebatarme a mí la mía, y por lo tanto el único que debería de tener derecho para arrebatársela es aquel que se la da en igualdad de condiciones. Es decir, el toro sale a la plaza a arrebatarme la vida, yo salgo a arrebatársela a él, y hasta el último aliento nadie sabe quién saldrá victorioso de ese lance, ¿no? Uh-huh. Pero según estaba escuchando a Nacho, Nacho es de los que prefiere que le pongan el solomillo en el plato.
En efecto.
Permíteme la expresión, sin saber la procedencia de lo que...
No. O sea, a mí me gusta el colesterol y sé que para eso hay que matar a un animal. Lo que pasa es que lo que no me gusta, en un principio... Oye, es el espectáculo.
Estáis dando pie a otro debate
de
yo ya... Oye, hacemos un reencuentro, ¿os parece, en las ondas?
Cuando
porque
queráis.
Me parece interesante.
Esto es muy largo.
Era el homenaje, desde luego, al toro de Lidia. Pues, mi querido Miguel Avellán, te mando un abrazo muy fuerte.
Un saludo, Miguel.
Enhorabuena.
Igualmente.
Por esa escuela taurina y por ese reabrir los sueños de tantos chavales. Un beso. Hasta la próxima, Miguel.
Muchísimas gracias, Nieves. Un abrazo muy grande, Nacho.
Adiós, otro igual.
Y Nacho, que de esto tenemos que volver con Miguel, me parece bonito, ¿no?
Mano a mano. Hay un debate que podría ser muy rápido, y es buscar un antitaurino, un taurino y yo.
Venga, pues prometido. Hemos llegado al final. Gracias, queridos amigos. Mañana mucho más. Así que gracias por acompañarnos. Disfruten de la tarde y hasta mañana, amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.